Astor Vitali está aquí. ¿Cómo va? Pero te quedó muy corto eso. Bienvenido. Gracias. Te doy este.
Está bien. Gracias. El placer es mío. Estamos hablando del auricular que quedó, pues yo soy muy alto y me quedo muy lejos.
No, igual tenemos un problemita con algunos que nos quedan todos cortos, no sabemos por qué.
Son auriculares para petizos, que como
está bien. Claro. Este micrófono tiene, el operador se está enojando conmigo. Micrófono te obliga a estar derecho porque sí. No se puede tirarnos para atrás. Está muy bien.
Está muy
protege
bien.
Protege la postura.
Claro, sí, está bien. Che, 10 años ya, es increíble. Me parece genial y...
Sí. El paso del tiempo, no es genial.
No,
eso
no,
ya lo
bueno.
Hemos padecido.
Nah, qué sé yo.
Cuando me dice... Bueno, no, es cierto, es una discusión. El paso del tiempo puede ser bueno, pero... El tema es que uno no se da cuenta muchas veces, justamente, ¿cuánto dura 10 años? ¿Cuándo pasó una cantidad de cosas? Y por eso pensamos... en pensarlo a través de un libro.
Y aparte para que quede registro y testimonio y que quede la recopilación. A mí me parece eso que es genial, porque en este mundo tan efímero donde todo queda colgado de no sé dónde y después no sé si lo vamos a poder encontrar, ahí soy como un poco fundamentalista de los libros y del papel y del testimonio.
Sí, claro.
En tiempos de pandemia hablamos bastante con vos y con muchos otros músicos y músicas y artistas, ¿no? Uh-huh. Y quedó ahí dando vuelta un concepto que me parece, tengo la esperanza que haya quedado instalado, de que los artistas, las artistas, son trabajadores, trabajadoras, ¿no? Y que también hay que pensarlos y contarlos en esa clave. Intuyo que el libro también va, a propósito del nombre de la bajada de los 10 años construyendo derechos laborales y culturales, ustedes lo piensan desde ese lugar también, que me parece fundamental.
Sí, hay trabajadores... Y trabajadoras en dos sentidos. Uno más abstracto es que nuestra energía está puesta en transformar la materia y eso es trabajar, es decir, desde tocar un instrumento, componer, cantar, acompañar, estudiar, eso es trabajar, la energía humana. Pues, y después, en el sentido estricto, en la economía que tenemos, que es una economía de corte capitalista, estamos hablando de que hay una industria cultural, y de esto creo que es algo que todo el mundo sabe y lo tiene muy a mano, porque seguramente anoche algo consumieron, o en Netflix, o en Spotify, o en algún lado, los consumos culturales, como se llama ahora, que provienen de toda esa parafernalia que se llama industria cultural, tienen nuestro trabajo. Y así lo mismo en pequeña escala. Es decir, alguien que está tocando en un boliche, alguien que está tocando en una plaza pública contratado por un Estado, está ejerciendo un trabajo. La referencia de la tarifa mínima que se estableció en los últimos años con el municipio de Bahía Blanca hace que esa valoración, es decir, una de las cosas que podemos decir es que algo ha cambiado con el trabajo de UNSUR, es que en estos 10 años se instaló precisamente que es un trabajo a partir de esa valoración. Todavía queda mucho, sobre todo en el sector privado, que al sector privado le encanta sacar fotos con artistas y decir me encanta la cultura, pero jamás pone un mango. Esta idea de mecenazgo, que incluso se la llama así a la ordenanza, es equivocada, porque mecenazgo era alguien que tenía plata, viene de la Europa y de la música clásica, alguien que tenía plata decía, qué bien que toca este muchacho, que era Mozart, por ejemplo, y le daba plata. No se sacaba una selfie con esa persona, ni hacía publicidad a través de, como funciona con la ordenanza de... que se llama de mecenazgo, mal llamada, es apoyar a alguien, no es cobrárselo también con publicidad. Bueno, con todas estas dificultades, digamos que la valoración de que nuestra tarea es trabajo, no sé si totalmente, pero en buena medida, con los municipios del sur de la provincia, algunos, y con la referencia de la gente de a pie, se fue transformando.
Estamos hablando con Astor, que acá te mandan saludos. Dice, abrazo sostenido para vos y para Astor. Estoy escuchando, felicitaciones a UNSUR. Estoy hablando de Silvia Palumbo Jaime, que también forma parte.
Claro, qué grande. Sí, un abrazo para Silvia también. Sí. Es parte de UNSUR y es además una militante feminista que ha inspirado a muchas músicas y muchos músicos, tanto en su tarea como cantautora como en su militancia política.
En redes sociales estuve viendo que fueron subiendo diferentes videos con las voces de los músicos y las músicas. También sí. Me parece interesante eso, de reconocerlos, de ponerlos, de que estén circulando, ¿no? También me parece que es interesante. Y hacía memoria en estos tiempos que han pasado, la militancia que ustedes hicieron en decir, bueno, les voy a llevar a cada una de las radios el material para que pasen música local. ¿Cambió algo? ¿Modificó eso después de que llevaron ese material? ¿Hay más radios bahienses que pasan a músicos y músicas locales o no?
Voy a dar una respuesta que es como sucede con las tecnologías, ¿no? Que hay que decir que sí y que no al mismo tiempo. Digamos que se pasa más música local en la radiofonía bahiense a partir de haber construido una base de datos. Primero eran DVD, lo cual da cuenta de del paso del tiempo, justamente. Después es ahora digital. Y nos entrevistamos con distintos directores de las radios. Hay que decirlo masculino, porque creo que no hay directoras.
Creo que no,
me parece que no. Los medios privados seguro que no. Los medios privados como el EU2 y como... No, los públicos tampoco, pero me refiero a los medios privados grandes. Capaz que hay algún pequeño emprendimiento, pero yo igual lo desconozco. Y entonces fuimos y nos presentamos. Por ejemplo, en el EU2 nos dijeron, eso lo tiene que hacer la radio pública, me acuerdo, en su momento, mira. Un gerente que ya no está más ni en la radio ni en el mundo. Y... Y tuvimos una serie de discusiones. Ahí lo que le planteamos, por ejemplo, a ese gerente fue, mirá, la concepción que estás planteando de cómo se explota un medio es equivocada. Vos podés tener un medio, una empresa privada puede tener una licitación de un medio, puede explotarlo, pero no puede hacer exactamente lo que quiera con él. Es como si uno tuviera un pedazo de playa y se lo apropiara e hiciera lo que quisiera. No funciona así. Se licita para cumplir una función que es una función social. Le decía, así como si vos ves un choque en la esquina y no lo contás, estás censurando. Si a vos te llega un disco de, pongamos, Lucio Pasarelli, por decir algo, y no lo contás, estás censurando. Pero además estás censurando porque estás priorizando un criterio que es privado, porque al día de hoy las radios suelen pasar lo último que le manda la Sony, que es alguna cosa que llaman latino o algo por el estilo, pero no sé muy bien por qué, porque no encuentro un elemento de música latinoamericana concreto en eso, y entonces tiene que ver con acuerdos comerciales y con la explotación irregular de un medio privado. Sacando esto, que estamos hablando de medios muy ligados al poder en Bahía Blanca, los grupos de poder que ya conocemos, antes con el grupo Massot, ahora vinculado a la Unión Industrial y la nueva, el nuevo empresariado local. Sacando esto, en muchas radios lo que permitió fue que accedan a un material que tal vez no conocían, porque hay muchos conductores, conductoras de radio que tal vez por desconocimiento, por no indagar, por una práctica que no es tan habitual hoy, que es sentarse a escuchar música, por no tener esa práctica, no difundían música. El hecho de que ahora la tengan a disposición hace que no solo tengan la música, sino una base de datos, con qué es ese grupo, la trayectoria, bueno, etcétera. Así que sí, creo que ha mejorado. El sí y no al mismo tiempo, porque algunos grupos que pertenecen a... El pasado, el presente, el futuro, no sé, pero el pasado y el presente conviven y hay todavía ciertos dinosaurios enquistados en medios de comunicación privados que no tienen nada de independientes y que en función del ejercicio de la explotación privada niegan a sus audiencias la difusión de artistas que trabajan en la ciudad y que son censurados en esos medios.
A quien estás escuchando es a Astor Asto Vitali, secretario general de la Unión de Músicos y Músicas del Sur, 10 años. Va a haber presentación y va a ser el lunes que viene, aquí cerquita de la radio, de Radio Nacional. En realidad estamos en el Centro Histórico Cultural, en Rondó 29.
Rondó 29, 18 horas, 18 a 20.
Entrada libre y gratuita, entiendo.
Entrada libre y gratuita. Salida a las 20, porque hasta esa hora nos dan. Extensión tiene cierta limitación porque no quiere pagar horas extras, entonces hasta una hora prestan el lugar. Creo que hay que decirlo, porque si uno va a hacer una política tiene que ser acompañada con un presupuesto. Y entonces vamos a estar ahí, estamos invitando a todo el mundo a, digamos, en 10 años uno se contacta con muchas personas, digamos, ¿no? Organizaciones. Hablabas de la pandemia y efectivamente ahí con laburantes de la salud, con personas que trabajan con niñez, bueno, y otros ámbitos que padecen lo mismo que el ámbito de la música, que es la precarización laboral. Bueno, vamos a seguramente encontrarnos, y es la invitación. Sobre todo, el libro me parece que pretende pensarnos un poco 10 años. Es muy modesto el aporte que hemos hecho, hay mucho referente y también organización cultural en la ciudad que ha aportado muchísimo. Esta es una ciudad que tiene una tradición cultural crítica, que estamos ahí en un modesto aporte. Pero como el mundo va cambiando, y lo van cambiando,
sí,
no siempre va cambiando para el rumbo que queremos, conviene, nos parece, detenernos a pensar que hacia dónde van esos cambios y en qué sentido hemos aportado como organización. Hacer un libro es pensar, y este es un libro que es polifónico porque tiene dos partes. Por un lado, la primera, hemos, digamos, elaborado algunas reflexiones en torno a nuestro trabajo, en torno sobre todo a los dos lineamientos principales, los derechos culturales y laborales. Para nosotros no hay derechos laborales si no lo pensamos de la mano de los derechos culturales de la comunidad. Es decir, el hecho de nacer en un lugar desfavorecido social, cultural, simbólicamente, no implica que el mercado me diga vos tenés que escuchar esta música y que te priven de la posibilidad de escuchar, leer, conocer parte del acervo universal de la cultura, que estamos privados de eso. Dolina, que está por venir, alguna vez le preguntaron, usted que es peronista, ¿por qué le da Borges? Y él dijo, yo soy peronista, pero no soy tonto. Y efectivamente, esto es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo con los niveles de violencia social y sobre todo con los problemas que hay en el ámbito de la niñez, que es un ámbito enormemente soslayado, militantemente soslayado, salvo para el Día del Niño o de la Niñez, en donde ahí todos nos acordamos, rasgamos las vestiduras, buscamos el niño que tenemos dentro. Yo no quiero tener un niño dentro porque estarían serios problemas clínicos, pero bueno. Y esto por un lado, los derechos culturales de nuestra comunidad. Y la segunda parte, sí, que es una es polifónica, decía, porque está construida por el trabajo de Mauro Llanesa, que ha entrevistado dijimos, ¿cómo contar la historia? Bueno, que lo cuenten los afiliados y las afiliadas, además de la mirada que es coyuntural de la comisión directiva, y se van contando distintos episodios, algunos que ganamos, como la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, pensando en los derechos culturales, otros que perdimos, como la orquesta, como la Escuela de Pringles, que fue cerrada hace poquitos años, la Escuela de Música. Y si tuviera que hacer una síntesis del trabajo, creo que está en lo que el maestro Alberto Alessandro dijo, que es, para mí un sur significa que no estamos solos. Esto es un cambio significativo en un momento en donde se nos insta a estar a oscuras en con la leve y perversa luz del teléfono celular, solos en nuestra pieza, supuestamente conectados con el mundo, pero con nadie, ningún otro cuerpo ni nada ahí al lado nuestro.
Bueno, hablabas de esto, Astor, y me venía a la memoria, lo escuché en algún momento decir al Chango Spasiuk a propósito de las orquestas escuelas, y decía, no es que va a haber un Mozart en cada una de esas orquestas escuelas, sino lo que pasa allí en la relación de los pibes y las pibas, eso es lo importante, ¿no? Digo, un poco tomando esto que vos decías de los derechos de los niños, de las niñas, de los pibes, de las pibas, tiene que ver con eso, no es que van a nacer grandes músicos, y que si surgen, pues bienvenido, pero digamos, pasan otras cosas ahí que tiene que ver con justamente esto que vos decías recién, no estar aislado con la lucecita del teléfono, sino, bueno, relacionarlos y a partir de ahí construir otras dinámicas posibles.
Gustavo Dudamel, uno de los mayores directores de orquesta del mundo, emergió de una orquesta de escuela en Venezuela. Para quienes estén con los peros erizables de que si eso es Venezuela, si es kirchnerismo o no kirchnerismo, la política de orquestas de escuela viene en el año 94, o sea, no nace con Chávez, nace antes. Es una política de Estado, así que para evitar ese tipo de...
alguna confusión.
De partidismo estúpido, sí. Quiere decir que puede ocurrir esto, pero también ocurre, esto es que emerjan grandes artistas, pero eso es como cualquier índice social, digamos, ¿no? Como en un conservatorio, cuando alguien va, alguien se va a destacar por determinadas cuestiones que ahora no vienen al caso a analizar. Pero sobre todo lo que ocurre es un fenómeno de índole social, porque efectivamente, si entre, pongamos, en una casa cualquiera, ¿A qué nacen las personas, los niños y las niñas? A un mundo en el que cuando se quejan porque algo ocurre, se les acerca dos chupetes, uno de plástico y otro, bueno, no sé los celulares si son de plástico, otro, uno, sí. uno analógico y otro digital.
Digital, claro, ahí está.
En el segundo, lo que ven es, en general, cosas que hacen que uno no piense, entretenimiento, violencia, etcétera. Cuando salen de eso, tal vez tengan circunstancias justamente de violencia en su ámbito. La educación, conocemos las circunstancias que también atraviesa, que está en discusión en estos días particularmente. Entonces, esa subjetividad que se va formando, esa cabecita que se va construyendo, a la cual le reclamamos después que no presta atención, que es violenta, que esto, que el otro, es el mundo que les, más o menos así le estamos explicando que es la vida, de golpe escucha una situación que es la siguiente: 50 personas sentadas, mirándose, escuchándose, articulando con alguien que conduce, tocando algo que sale de un papel, que están leyendo en un papel. Y de golpe la vida tiene otro sentido, se puede hacer otras cosas. Uno se puede detener una tarde en un pedazo de madera articulado, que puede ser un violín u otro tipo de instrumento, y entonces el sentido empieza a ser otro. De golpe hay que ponerse de acuerdo, porque yo no puedo tocar cuando yo quiero, para tenemos que entrar más o menos al mismo tiempo. Bueno, tengo que escuchar, y otra serie de consideraciones. Esto es transformador. Las tres orquestas de la ciudad, la de White, la de Villa Mitre y la de Miramar, estuvieron hace unos días en el Teatro Municipal. Alrededor de 120 niños, niñas y adolescentes estuvieron sobre el escenario en conjunto, además de tocar por separado, y eso es verdaderamente conmovedor. Bueno, creo que tenemos que preguntarnos en estos días como sociedad, que está esta idea de si motosierra, o todas metáforas de la violencia, ¿no? Si motosierra, o si hay que descuartizar el Estado, o si hay que arrancar no sé qué. Está bien, bueno, y capaz que si ponemos instancias en donde las personas se puedan socializar diferente, capaz que si en vez de patrulleros, no digo sacar los patrulleros, pero por ahí podemos invertir en algunos patrulleros, y por ahí podemos invertir en algunos docentes, que además son más baratos. Docentes de un violín es más barato que un patrullero, por otra parte.
Y que un fusil,
bueno, ni hay que hablar, que es otra industria de las más rentables, junto con la trata y junto con el narcotráfico, temas también ausentes de la agenda, pero que están presentes en los barrios, porque los padecen. Bueno, y entonces, ese tipo de experiencias están también retratadas, digo yo, para cerrar esta oración, porque no me acuerdo de dónde vengo, en este libro del cual estamos hablando.
Los pasos previos. Bueno, va a ser el lunes, entonces, sí, a las 6:00 p.m. en el Centro Histórico Cultural de Rondó 29, los 10 años de la Unión de Músicos y Músicas del Sur.
Exactamente, 10 años construyendo derechos laborales y culturales, y esperemos que, en este contexto de recambio que comentamos que estamos también haciendo de la conducción del gremio, los próximos 10 años, esta experiencia sirve para que los próximos 10 años se pueda profundizar. Se suele decir cuando alguien empieza a dejar un lugar que no quiere condicionar a los próximos y qué sé yo. Yo voy a decir lo contrario. Quiero condicionar a la próxima comisión directiva, sí, no para que hagan exactamente lo mismo que nosotros, pero que por lo menos la mirada general, conceptual y ética que hemos intentado plantear tenga continuidad.
Astor, gracias por venir. Un placer.